José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos al Espejo. Vamos a compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Y en nuestra línea editorial hemos recogido hoy una homilía reciente del Papa Francisco en la que afirmaba que la fe no se vende, que cada cristiano está llamado a dar testimonio con coraje. Francisco nos interpela sobre cómo es nuestra fe. ¿Es fuerte? O a veces parece, dice él, como agua de rosas. Pedro no cayó su fe ante los jefes de la sinagoga, no descendió a componendas, porque, como indican los Hechos de los Apóstoles, no podemos callar ante aquello que hemos visto y oído. En la historia del pueblo de Dios siempre ha existido la tentación de eliminar una parte de la fe, pero el Papa nos advierte, la fe es tal como la confesamos en el credo. Por lo tanto, debemos superar la tentación de hacer un poco como hacen todos, de no ser tan rígidos. Porque cuando comenzamos a recortar la fe, a negociar con la fe, a venderla al mejor postor, iniciamos el camino de la apostasía, de la infidelidad al Señor. Para encontrar mártires, nos recordaba Francisco estos días, no es necesario ir a las catacumbas o al Coliseo, porque actualmente los mártires están vivos en numerosos países. Los cristianos son perseguidos y castigados en muchos lugares de la tierra. Hoy, en el siglo XXI, nuestra iglesia sigue siendo una iglesia de mártires. Y el Papa nos recomendaba una sencilla oración. Señor, te agradezco la fe. Conserva mi fe. Haz que crezca, que sea fuerte, audaz y que me ayude en los momentos en que, como Pedro y Juan, debo hacerla pública frente al mundo. Pues arrancamos la andadura de este espejo, lo hacemos con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos en Valencia, ciudad que acoge desde hoy el sexto Congreso Internacional de Educación Católica.
Un congreso que ha inaugurado esta mañana el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, en el que se va a tratar sobre la relación entre fe y educación con motivo de la convocatoria del Año de la Fe. Diversos especialistas analizarán el momento actual de la educación, sus virtudes y dimensiones morales y sus implicaciones para los creyentes.
Pues vamos también con otros temas de la actualidad de hoy.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Istac, recibe esta tarde la medalla de oro de la Generalitat. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado el encuentro de jóvenes de la archidiócesis toledana que tendrá lugar el próximo fin de semana. Piedras vivas es el título de una exposición que ha organizado en este caso la diócesis de Osma-Soria. El cardenal Carlos Amigo predica estos días por tierras murcianas, concretamente en Cieza. Esta semana se reúnen en asamblea plenaria las conferencias episcopales de México y de Chile. Y este mediodía se ha presentado en Madrid un nuevo libro sobre el último cónclave y la elección del Papa Francisco, de la colaboradora de COPE y corresponsal en el Vaticano durante 3 décadas, Paloma Gómez Borrero.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la completamos, ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa. Bueno, pues esta música que están escuchando es la Lacrimosa de Mozart, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que les estamos recomendando desde este programa, desde El Espejo. Ya saben que pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda habitual de discos. Como todos los martes, hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Vamos a hablar con la hermana Leonor Copado, que es la superiora general de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, cuyo fundador, el padre Cristóbal de Santa Catalina, fue beatificado el pasado domingo en Córdoba. Pero antes escuchamos la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos pone delante una de las lacras de este momento histórico, el hambre, que sigue siendo una realidad en nuestro mundo. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues a lo mejor los oyentes ya lo saben, pero por si acaso se lo decimos, que Madrid ha sido el lugar de celebración al más alto nivel de una reunión internacional sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición. La pregunta del millón, ¿con qué resultados?
Bueno, pues fácilmente imaginables. La reunión que trajo España a los representantes de las agencias humanitarias más importantes de Naciones Unidas, con su secretario general al frente, al que hoy ha recibido el Papa, y en la que estuvieron presentes, claro está, las ONGs españolas, Bruselas forma parte de diferentes consultas que se están llevando a cabo con objeto de elaborar una nueva agenda de desarrollo posterior al 2015, la fecha puesta para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio, recuerdo, 8 objetivos, una ambiciosa apuesta de Naciones Unidas para obtener importantes logros en el desarrollo en los países más desfavorecidos. 189 jefes de Estado y de Gobierno estuvieron de acuerdo en firmar esos objetivos, a sabiendas, creo yo, de que sin voluntad económica y política sería imposible conseguirlo, como así se está demostrando. A 2 años de esta meta fijada para el 2015, y puesto que son imposibles de conseguir, han decidido ampliar un poco la fecha al 2020, para lo que hace falta más dinero y más compromiso.
Lo que sí sabemos es que con los conocimientos y los medios técnicos que hoy tenemos a nuestro alcance, bien se podría acabar con el hambre en el mundo.
Hombre, estamos absolutamente de acuerdo. El tema del hambre es de lo más clamoroso. Que 868 millones de personas sufran desnutrición en pleno siglo XXI, con los excedentes terribles de comida que existen y exclusivamente por cuestiones económicas y políticas, es una vergüenza para el género humano. Las ONGs denuncian la especulación alimentaria por parte de las grandes entidades financieras, los recursos naturales también como objeto de especulación o el acaparamiento de tierras. Y fíjate, un ejemplo que ponen justamente las ONGs. La Unión Europea ha expropiado 5 millones de hectáreas en África para dedicarlas al cultivo de agrocombustibles, lo que significa que los agricultores no tienen acceso a alimentos como la caña de azúcar, el maíz o el arroz. Y además el consiguiente empobrecimiento del suelo, el medio ambiente y la deforestación. El ministro de Asuntos Exteriores, que se lamentó de la reducción drástica, añadimos, de recursos destinados a cooperación, y el director de la FAO, han acordado abrir una oficina de esta organización en Madrid. Y Ban Ki-moon, que como digo, vino a esa reunión, pidió más recursos económicos. Así es que el dinero para cooperación en mínimos, pero vamos a abrir oficinas y aumentar la burocracia. Vamos, un bochorno total.
No todos los días podemos dar buenas noticias, María Eugenia. No, ¿qué le vamos a hacer? Algunos sí. Bueno, pues este entrelazado de luces y sombras, así camina nuestra historia y nosotros poniendo voz a los que más lo necesitan. Nos vemos la semana que viene, María
Eugenia. Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ramón García. ¿Estás al tanto de lo nuevo en Homeland y Juego de Tronos? Hoy hablamos de tele en la tarde y de actualidad. Toda la actualidad con el estreno hoy martes de Paco Robles como analista.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. Cuenta kilómetros con nosotros. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora. ¿Y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora? ¿A qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 13.400.000 euros. Si sueñas, loterías.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91 343 9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa. Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Doctor Vázquez, ¿qué es la presbicia o vista cansada?
Es una alteración de la visión que se produce por la edad. Yo recomiendo Devisión. Devisión contiene lutina y vitaminas antioxidantes y ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
Cuando hay noticia, COPE.
Ramón García.
Última hora, acaba de dimitir el presidente del Valencia, José Manuel Segarra.
Acaba de renunciar Manuel Llorente.
Me voy con la conciencia del trabajo bien hecho.
Juan Pablo Colmenarejo.
Se está produciendo una manifestación ilegal a la vicepresidenta del gobierno en los alrededores de su domicilio particular.
Cristina López Lichtin.
Parece que se ha producido una luz en el Moncayo, que la Guardia Civil apoyada por perros
han conseguido salir por su propio pie y están sanos y salvos.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo, el tiempo de la vida religiosa, como todos los martes, lo hacemos en El Espejo con nuestro amigo Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Amigo y hermano.
Gracias, paz igualmente.
Bueno, pues ya les decía a nuestros oyentes hace unos minutos que hoy va a estar con nosotros, ya está, la hermana Leonor Copado, que es la superiora general de las Hospitalarias de Jesús Nazareno, cuyo fundador, el padre Cristóbal de Santa Catalina, fue gozosamente beatificado el pasado domingo en Córdoba. Pues de su mano vamos a conocer la vida del nuevo beato y también de la congregación que él fundó, pero antes de conversar con ella, Eva Galvache nos traza su perfil en El Espejo.
Allá por el año 1969, unas cuantas jovencitas de 15 años acudían a una casa de las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno, que atendían ancianos, enfermos y transeúntes en Hinojosa del Duque, en Córdoba. Entre ellas estaba nuestra invitada, que viendo esa entrega se animó a seguir y fue al colegio de formación, no sin la falta de comprensión, solo al principio, por parte de su familia. Era la mayor de cuatro hermanos. Mucho ha llovido hasta que a Leonor Copado la eligieron en el 2007 superiora general de la congregación que despertó su vocación. Profesó a los 18 años. A los 20 la enviaron a un centro de niños discapacitados a Puerto Rico. Los 13 años que les dedicó le abrieron otro mundo. Una nueva realidad le esperaba después en Santo Domingo, catequizando a gente joven y formando novicias. Otros 13 años y vuelta a España para dirigir un centro para transeúntes puesto en marcha por Cáritas Diocesana en Mérida. Le aportó muchísimo tanto en su vida personal como consagrada. Ahora, a los 59 años, la hermana Leonor dice que se encuentra en esa etapa de la vida, pues, de aceptar la realidad en la que la edad va mermando la vitalidad de antaño. Las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno están de resaca porque el pasado domingo beatificaron a su fundador, Cristóbal de Santa Catalina.
Pues vamos a comprobar, si os parece, compañeros, cómo va esa resaca en la congregación, empezando por la superiora general. Hermana Leonor Copado, revaliente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
He insistido en lo de revaliente porque es el segundo apellido, no sí. Por otras connotaciones que tienen que ver con aquello de la resaca. Pero sí, quizá esto de revaliente le ha valido, le ha servido para que la eligieran superiora general, supongo, ¿no?
No, nada de eso. Bueno, nuestra vida es una vida de servicio y cuando te piden pues realizar determinadas tareas, uno lo asume muchas veces, a lo mejor pues eso, en esa actitud simplemente de servicio, porque si lo piensas mucho pues realmente no lo aceptas, porque nunca te encuentras con la capacidad ni con la preparación suficiente como para realizar ese desempeño.
Digamos que valentía sí que hay en cualquier caso. Bueno, vamos.
Es un poco, yo sí que en ese momento pensé más que todo en confianza, en la providencia y en Dios, como lo hizo nuestro padre Cristóbal, y lo puse en manos de él, de verdad. Porque yo dije, bueno, pues si tú también iniciaste esta obra confiada en la providencia divina, bueno, pues yo lo dejo en tus manos, la obra es tuya, y creo que, y lo he sentido, la verdad que sí, porque ha habido muchos momentos que si no hubiera sido por él, pues imposible.
Bueno, no están de resaca ni muchísimo menos, todo era broma, pero sí que están de semana grande.
Estamos
la congregación.
No lo creemos, padre. No
efectivamente,
lo creemos.
Porque el pasado domingo fue la beatificación, mañana es la Eucaristía de Acción de Gracias en Mérida, la localidad natal de Nuevo Beato, y el sábado, si no recuerdo mal, es de nuevo en Córdoba esa Eucaristía de Acción de Gracias, ¿no?
Exactamente, así mismo.
Bueno, ¿qué memoria tiene reciente todavía de ese domingo pasado cuando finalmente el fundador, dos siglos después de iniciar el proceso de beatificación, sube a los altares?
Bueno, de mucha alegría, mucho gozo, casi no nos lo podíamos creer. Bueno, pues es un sentimiento que casi no se pueden explicar. Nos sentimos todas las semanas, bueno, pues muy unidas, muy alegres, muy desbordadas por la gente que nos acompañaba en la catedral y gozosas, porque realmente, bueno, gozosas a la vez de lo que nos compromete esta beatificación para la vida espiritual de la congregación. Pero bueno, de momento, mucho gozo, porque de verdad se han implicado muchas personas, la gente de las hermandades, a la sombra de quien nació la congregación, las cofradías de Jesús Nazareno, pues estuvieron todo el tiempo en esta preparación también con nosotros, y la verdad que mucha alegría.
Efectivamente, creo que tendremos obligatoriamente que comentar esos frutos de la beatificación en la congregación y las actividades que llevan entre manos. Pero antes, hermana Leonor, vamos a conocer un poco de primera mano de usted, que es la superiora general, un poco cuál es la figura de este fundador, del padre Cristóbal de Santa Catalina, que en el siglo, para entendernos civilmente, se llamaba Cristóbal López de Valladolid, aunque ya sabemos que no era de Valladolid, era de Mérida y que murió en Córdoba. ¿Quién era este hombre? Más allá de, sin duda, los cordobeses lo conocen muy bien, las hermanas, por supuesto, la congregación todavía mucho mejor, pero para quizá la gran audiencia, ¿quién era el nuevo beato?
Pues un sacerdote meritense, bueno, pues inició siendo un joven, pues muy común, que entró en relación muy pequeño haciendo servicios de sacristán con las hermanas concesionistas que había en Mérida y con los hermanos de San Juan de Dios, también colaborando en el servicio hospitalario, y de ellos creemos nosotros que bebió de las fuentes de tanto de franciscanismo como de la hospitalidad del servicio. Y creció, y bueno, ellos, los mismos hermanos hospitalarios, fueron los que, viendo sus dotes de servicio, le promueven, le dicen que por qué no se hace sacerdote. Se hace sacerdote, es enviado de capellán castrense en la guerra con Portugal, que estaba en aquellos tiempos, pues eso, la región de Badajoz, y tiene sus primeras experiencias también de servicio a los soldados, ofreciéndole, pues eso, no solamente el servicio de la confesión y los servicios religiosos, sino la escucha, la acogida, la cercanía, la práctica de curarlos, como él había aprendido ya en el hospital de los hermanos de San Juan de Dios. Ahí hubo vuelve de la guerra enfermo, y ahí hubo como una experiencia un poco, pues podríamos decir, negativa, que tuvo con un compañero, porque lo ofrecen que sea administrador de una hacienda, y ahí no se decide claramente aceptarla, pero sí hay una relación con el amigo, que al amigo al final parece que pierde la vida, y eso fue lo que realmente a él, aunque era una persona siempre dispuesta a la escucha del espíritu, pero fue ese paso el que lo decide totalmente a cambiar de vida y decir, no, tengo que responder a la llamada del Señor, y se decide a salir de Mérida y encaminarse hacia Córdoba, que en la Sierra de Córdoba pues había ya un grupo de ermitaños que tenían una experiencia de eso, de penitencia y de oración y de encuentro con el Señor. Y nuestro padre Cristóbal se pone en camino diciéndole al Señor que su ánimo es servirle, que lo dirija por los caminos que él quiere sin ser conocido por nadie y lo haga llegar allí a donde quiere su voluntad.
Ahora entiendo por qué la congregación tiene ese matiz franciscano, ¿no? Porque escuchándole narrativamente la vida del fundador, desde luego a mí me evoca por lo menos muchos episodios, incluso en torno al tema de la guerra, de la figura de San Francisco de Asís, sin duda, ¿no? Pero sí. Queremos saber también, hermana Leonor, porque claro, estamos hablando de un hombre que vivió exactamente 52 años, porque murió el mismo día que nació. Esto sí que no.
Nació el 25 y muere el 24, pero bueno, prácticamente vamos.
52 años menos un día, sí, dejémoslo así, con precisión. Pero claro, estamos hablando del nacimiento el año 1638 y de la muerte el año 1690. Exacto. Un hombre que vivió a finales del siglo XVII, ¿qué nos puede decir a nosotros hoy, a la Iglesia cordobesa, a la congregación y a todos los fieles? Porque es beato de la Iglesia católica, claro.
Pues yo creo que nos puede decir mucho, y de hecho el cardenal ayer, el domingo, en la celebración de la beatificación, lo decía. O sea, primero porque los santos realmente no envejecen, la santidad no es de aquellos tiempos, sino desde siempre para los cristianos, pero porque también los valores que él practicó, pues yo creo que siguen siendo, pues eso, necesarios hoy día, porque yo digo, hago una comparación con el Papa Francisco, y si es admirado hoy día y aceptado el Papa Francisco, es por su sencillez, por su cercanía, por su, no sé, humildad, y es realmente lo que, como vivió nuestro padre Cristóbal, una vida muy humilde, muy sencilla, un sacerdote muy cercano, que supo realmente ser sensible a la necesidad del pueblo cordobés, la realidad de los pobres que estaba viviendo en aquel momento. No se quedó en la sierra simplemente, sí, en esa sierra, yo digo que su espíritu lo preparó y lo
ayudó después a ese compromiso, como decía el Papa Francisco, pero, ¿no? Para una iglesia pobre y con los pobres.
Exactamente, pero fue eso, la realidad la que le conmovió, y dedicó su vida al servicio, y de una manera, pues eso, humilde, sencilla, sin esperar nada a cambio, y esos valores que en aquel tiempo fueron válidos para él, siguen siendo válidos para hoy. Y es realmente también lo que uno experimenta, pues, con la gente, que es lo que quieren de nosotros. Entonces, sí que lo tiene mucho que decir, ese santo del siglo XVII, pues también es válido para el siglo XXI.
Sin duda tiene absoluta relevancia para la propia congregación que él fundó, las Hermanas Hospitalarias del Jesús Nazareno, a la que lógicamente deseamos, como pedía el cardenal Amato, que los frutos de la beatificación del fundador se vean en nuevas vocaciones para la congregación. Damos gracias a la hermana Leonor Copado, revaliente, insistimos, superiora general de esta congregación, que ya ha visto por fin, dos siglos después, más de dos siglos después, pues beatificado a su fundador, al padre Cristóbal de Santa Catalina. Muchísimas gracias, enhorabuena, feliz fiesta para mañana en Mérida y, por supuesto, el próximo sábado también en Córdoba.
Muchas gracias, padre Luis.
Un saludo
por
cordial.
Por esta oportunidad que nos da.
Bueno, habría que decir que además de revaliente hay que ser repaciente, pero al final la paciencia todo lo alcanza. Dos siglos después tenemos ya al padre Cristóbal de Santa Catalina escrito en el Libro de los Santos. Gracias, Luis Esteban.
Gracias,
hasta la semana
a ti,
que viene.
Igualmente.
Abrimos nuestra página informativa para ampliar toda la información de esta mañana. Nos acompaña de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola de nuevo.
Y comenzamos el repaso de la actualidad de esta jornada en Valencia.
Su arzobispo Carlos Osoro ha inaugurado esta mañana la sexta edición del Congreso Internacional de Educación Católica, como nos cuenta ya desde COPE Valencia Luis Agudo.
Tras la misa de apertura que ha presidido el arzobispo y gran canciller de la Universidad Católica, Monseñor Carlos Osoro, esta mañana se han iniciado ya las ponencias de este congreso, que en esta su sexta edición aborda la relación entre fe y educación. Entre las ponencias figura la del obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés, que diserta a esta hora sobre la vida interior y las consecuencias del pensamiento de San Gregorio Magno para la educación. Esta tarde una mesa de expertos elaborará un diagnóstico sobre el estado actual de la educación en España con participación de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y la Fundación de Colegios Diocesanos. Y mañana se abordarán las dimensiones morales de la educación, la circularidad entre fe y razón en Benedicto XVI, y ya tras un concierto de música por la tarde, el congreso concluirá el miércoles con ponencias también sobre la fe y la educación en la verdad del amor humano y la figura de la Virgen María como inspiración y modelo para el educador cristiano.
Nos vamos ahora a Barcelona porque el cardenal Lluís Martínez Istac recibe esta tarde la medalla de oro de la Generalitat.
Una medalla que reconoce su labor en la venida del Papa para la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia y la labor de la Iglesia con los más necesitados en estos tiempos de crisis. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Istac, ha mostrado su satisfacción por recibir esta tarde la medalla de oro que le ha concedido la Generalitat, porque supone un reconocimiento a toda la Iglesia en el campo de la espiritualidad, pero sobre todo a su obra social, tan importante en estos momentos de crisis.
Lo que está haciendo Cáritas Cataluña, lo que hacen las Cáritas diocesanas, lo que hacen las Cáritas parroquiales, las parroquias, las congregaciones religiosas, lo que están haciendo tantas y tantas instituciones de Iglesia para ayudar a los pobres necesitados. Pues realmente sí, estamos haciendo muchísimo. Tenemos que hacerlo porque la crisis económica comporta graves consecuencias para muchísimas personas y muchísimas familias.
Sistac también ha destacado que esta medalla supone poner en valor un acontecimiento tan importante como fue la visita del Papa emérito Benedicto XVI a Barcelona para dedicar el templo de la Sagrada Familia.
Y el cardenal Carlos Amigo predica estos días en la parroquia de la Asunción de la localidad murciana de Cieza.
Y con este cardenal, el arzobispo emérito de Sevilla, ha hablado nuestro compañero de COPE en Cieza, Claudio Caballero.
Esta noche se reunirá con las comunidades catecumenales. A los más jóvenes les hablará de su amigo y nuevo Papa Francisco. Escuchamos al cardenal Carlos Amigo.
Una cosa es la renovación y otra es olvidar la fuente de nuestra fe. Hay cosas pues que pueden y deben cambiar, pero el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, es intemporal, y amar a tu hermano, eso es para todos los momentos, todas las circunstancias y todas las ocasiones. Otra cosa después, pues el tiempo siempre va dejando pues una especie de polvareda, y de cuando en cuando pues hay que pasar el paño pues para que se vea el original. Y en esto consiste la renovación.
Las conferencias concluyen mañana miércoles con un último acto dirigido a la fe en la familia parroquial.
Y hablamos ahora del encuentro de los jóvenes católicos de Castilla-La Mancha.
Los jóvenes de la Archidiócesis de Toledo se reunirán el próximo fin de semana en un encuentro que ha presentado el arzobispo de la sede primada, Braulio Rodríguez. Nos lo cuenta desde COPE Toledo, Daniel Trigo.
Está previsto que más de 1.500 jóvenes de las 5 diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo participen en esta jornada. Entre los objetivos del encuentro están el invitar a la nueva evangelización, hacer crecer el sentido de iglesia desde la convivencia, vivir la alegría de ser cristiano y alentar el testimonio en la vida diaria. Braulio Rodríguez Plaza es el arzobispo de Toledo.
Verse, conocerse, actuar juntos y tratar de tomar un poco pulso a cómo están ellos mismos y sobre todo sus acciones evangelizadoras.
El viernes por la tarde comienzan los actos con la oración inicial y un concierto, y se prolongarán durante todo el sábado con catequesis, talleres y distintos actos de convivencia entre los jóvenes.
Y esta mañana se ha presentado un nuevo libro de la colaboradora de COPE, Paloma Gómez Borrero.
De Benedicto a Francisco, el conclave del cambio, es el título de este libro que ha publicado la editorial Planeta y que analiza los acontecimientos de estas últimas semanas. Escuchamos sus palabras.
El gobierno cuenta, pero porque sea al servicio del hombre, y una iglesia de los pobres para los pobres. Yo lo único que adiviné, pero adiviné porque lo quería decir dentro de mí, yo lo quería, yo quiero un papa, yo quiero un Francisco de Asís del siglo XXI, porque yo creía que teníamos que volver a la iglesia primitiva.
Pues así concluye este recorrido informativo en el Espejo de hoy que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el momento de la información en COPE con Ángel Expósito en el mediodía y todas las noticias de España y del mundo. Aquí les esperamos mañana en el Espejo. Buenas tardes.